Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. 25 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Seguimos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid para actualizar la información deportiva durante los próximos minutos hasta las 4 en COPE Más y COPE Iscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Lo haremos hasta las 3:30 en formato de titulares en la onda media de la cadena COPE en el 882 y en el 104.5 en COPE FM. En esta jornada de el 10 de octubre, jueves, por más señas, en la cual el Valladolid ha disputado un partido amistoso ante el Salamanca UDS, que ha finalizado con victoria para los pucelanos por 3-2. La mala noticia, en la que era la última sesión de la semana, la última cita con el trabajo por parte de los de Sergio González, ha sido la lesión de Sandro Ramírez. Ahora mismo se desconoce hasta qué punto puede llegar el alcance de esa lesión, a todas luces muscular, si ha sido simplemente por prevención su retirada o si definitivamente le va a mantener apartado de los terrenos de juego durante alguna jornada, tal y como ocurrió después del partido inaugural ante el Betis. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente, tras una pausa, te cuento los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vaciamos el almacén. Electrodomésticos a precio de coste en Milla Hogar 121. Pregunta por nuestra financiación gratis al 0%. Además, entrega gratis en Valladolid y alrededores. Solo en Milla Hogar 121 de Paseo San Vicente y en Milla Hogar 121 de Tudela de Duero. Electrodomésticos a precio de coste.
Dos goles de Óscar Plano y uno de Anuar han sido los que le han dado la victoria en este partido amistoso ante el Salamanca UDS al Real Valladolid, un equipo, el salmantino, que se mostró desde un primer momento dispuesto a aceptar la invitación del Real Valladolid a jugar un partido que se ha disputado con trío arbitral, con tiempos de 45 minutos. Es decir, que ha sido un partido amistoso en toda regla. El único equipo de primera que ha conseguido ganar hoy. Se enfrentaban otros cuatro equipos de máxima categoría durante la jornada de hoy. El Osasuna ha empatado a cero con la Real Sociedad y el Levante ha hecho lo propio empatando a uno con el Villarreal. El Real Valladolid decidía buscar un equipo de inferior categoría para dar minutos y sobre todo para poder ver la evolución de los jugadores que están teniendo menos oportunidades de entrar en la convocatoria por parte de Sergio González. Y sobre todo, para ver a Luismi, que ha vuelto de nuevo a pisar un terreno de juego, aunque sea en un partido amistoso, y que eso viene a confirmar que tiene no solo el alta médica, sino también el alta deportiva. Ahora los jugadores del Real Valladolid inician una mini sesión o mini puente hasta el próximo lunes, que será cuando se reincorporen al trabajo con la mirada puesta en San Mamés. El próximo domingo, día 20, a partir de las 6:30 de la tarde. Allí el Real Valladolid no va a estar solo. La Federación de Peñas comunica que ya ha conseguido fletar 5 autobuses de aficionados para el partido de San Mamés. Es decir, 250 personas están garantizadas en las gradas del estadio bilbaíno. También hablaremos de balonmano, ha habido previas hoy. Hablaremos también de baloncesto, donde también ha habido presentación del partido de mañana ante Melilla. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde en esta sintonía, la del 101.2. En COPE FM y en la onda media continúan Pilar Cisneros y Fernando de Haro hasta las 7.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Hola, Jorge. Te veo muy contento.
Hola, Ana. ¿Sí? Y si quieres te explico lo que puedes hacer para estarlo tú también.
¿Ah, sí? ¿Qué es?
Chamízate. Disfruta del mejor rugby con Crealia El Salvador. Este domingo juegan en la segunda jornada de la Liga Iberdrola de División de Honor contra Sanse Scrum a las 12:10 en los campos de Pepe Rojo.
Decidido. Voy a chamizarme.
Chamízate.
Las 3:31, sintonía de Deportes COPE. Vamos allá con lo que ha sido esta mañana atípica en los anexos, donde el Real Valladolid programaba, creo que desde hacía muchísimo tiempo no se programaba un partido contra un rival que no fuera el propio Valladolid Promesas, de carácter amistoso. El Valladolid Promesas tiene que jugar este próximo fin de semana en Irún, con lo cual no era quizá el rival más apropiado, teniendo en cuenta que el Real Unión de Irún en el Estadio Ungal, pues es un rival duro. El Real Valladolid Promesas podría incluso ponerse líder si consigue la victoria en el estadio de la Real Sociedad. Y hemos estado pegando un vistazo porque a través de YouTube el Osasuna ha transmitido el partido amistoso entre Osasuna y Real Sociedad, y la verdad es que había poquitos jugadores de la segunda plantilla. Estaba jugando con hombres del primer equipo, tanto Osasuna como Real Sociedad, que recordemos, ambos están sus filiales en el grupo del Valladolid Promesas y ambos también están en la zona alta de la clasificación. Yo no sé si Sergio González esta mañana ha utilizado a muchos o a pocos jugadores del filial, o si el entrenamiento ha sido destinado a dar rodaje a la primera plantilla. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Muchos del filial o no?
No, de hecho Gaizka Campos, el portero ahora titular ante la lesión de Samu del filial, no estaba Lunin, así que había que dosificarle minutos a Jordi Masip, que no jugara 90. Y Gaizka Campos sí ha sido el portero de la segunda parte, y en el equipo titular de la primera ha sido Allende, el central del Promesas, el que ha actuado en ese eje de la zaga junto a Kiko Livas. Así que a partir de ahí ya, porque Steven Plaza, aunque juegue con el filial, es primer equipo y sí que ha tenido minutos. Y Salisu ya yo lo considero, vamos, no, primer Alisu, equipo y punto.
Salisu no va a
aunque
volver.
Tenga por eso, aunque tenga dorsal y pudiera volver y todo esto. Pero bueno, que Allende y Gaizka Campos, los únicos jugadores del filial que han estado hoy.
Es más, con el tema de Salisu, me atrevo a especular por mi cuenta, esto es opinión, no es información, que posiblemente para el mercado de invierno la dirección deportiva, si tenía alguna partida reservada para reforzar la defensa, yo creo que la va a poder o que tendrá en mente utilizarla para, si hay que reforzar otras posiciones, hacer un trasvase de columna en el presupuesto, porque yo ahora mismo, cuando se recupere Javi Sánchez, si se recupera, yo creo que la defensa está absolutamente cubierta, viendo el rendimiento de Salisu, viendo el momento de forma de Kiko Olivas y sobre todo viendo la polivalencia de Joaquín.
Sí, hombre, y que te puede actuar de central Fede Barba, que te puede jugar un día de central Javi Moyano, que ha jugado alguna vez, bueno, que tienes opciones, que yo creo que ahí no va a haber ni mucho menos movimiento. Y todo ello por el gran nivel que está mostrando Salisu. Así que bueno, hoy ha estado bien, la verdad es que no ha tenido ningún fallo, pero bueno, también te digo que los jugadores no habituales, no sé si alguno le habrá metido en muchos problemas a Sergio González, ¿eh? Porque quitando Pablo Hervías, que sí que le he visto bastante participativo, poquito más de los no habituales, porque los que han destacado pues son los Toni, Plano, Mitchell, ya digo, que lo de casi siempre. Así que algunos no han estado bien y otros directamente no se les ha visto mucho. Así que Fede Barba no ha estado mal, por ejemplo, ahora que me viene a la mente. pero ya digo, no demasiados de los que no están contando han sido los que han destacado hoy.
Bueno, yo tengo claro que Sergio González tiene a 9 jugadores fijos en la cabeza, 9, y que el 10 sería Tony Waldo, ahora mismo Tony,
ahora
por
mismo
delante
Tony.
De Waldo, es el más claro ejemplo de cómo aprovechar una oportunidad en la que ha demostrado el jugador murciano del Real Valladolid. Y, por otro lado, Alcaraz San Emeterio, y a ver ahora si Joaquín no se ha ganado un poquito la confianza del entrenador, sobre todo en partidos a domicilio.
Sí, pero bueno, yo ahí tengo más dudas de que Joaquín vaya... Que algún día puede jugar, seguro.
No, pero yo no digo que le vaya a quitar el sitio ni a Alcaraz ni a San Emeterio.
Ya,
ser, por ejemplo, la pareja de San Emeterio en partidos.
Que le quita a Mitchell, dices.
Sí,
bueno,
en partidos fuera.
Yo ya digo, no lo veo demasiado, eso, sinceramente. Metería a ese jugador duda también en el lateral derecho, porque ahí también... A priori hay bastantes opciones. Hoy, por cierto, Antoñito ha jugado de extremo.
2 marcadores a 0 con Moyano.
No, que yo creo que Moyano...
¿No es suficiente aval para que ahora no tenga dudas?
No, que Moyano ahora mismo es titularísimo. Y hoy a Pedro Porro no le he visto muy allá, la verdad. No me ha dicho gran cosa precisamente hoy. Y Antoñito ha jugado de extremo. Por cierto, una cosa que hoy ha probado Sergio González. Un dibujo nuevo, porque cuando veíamos la alineación, decíamos a ver cómo los coloca, porque han jugado juntos... Plano, Tony, Waldo y Antoñito de extremo. Así que ha optado por meter a Mitchell en solitario por delante de la defensa y después 2 interiores que han sido Plano y Tony, con Waldo echado a banda. O sea que han actuado los 2 por dentro, tanto Óscar Plano como Tony Villa. Yo creo que de lo mejorcito del partido. Tony, de hecho, ha hecho una jugada que bromeaba yo con algún compañero, muy de Tony en todos los sentidos, que se ha ido, no sé, de 5 jugadores. Una jugada que parecía Maradona espectacular. Se ha plantado solo delante del portero y lo ha echado fuera. Digo, es Tony. El día que meta esa, pues será todavía mejor de lo que es.
Cuando Tony juega en la Cultural Deportiva Leonesa el año que suben de
Tirón,
aquí mete un golazo escandaloso. Pero Tony, siendo el referente, el hombre desequilibrante de aquella Cultural Deportiva Leonesa, mete 4 goles.
Sí.
4 en todo el año.
Es lo que le falla, el gol.
Jugando casi 2.000 minutos y siendo un jugador que pedía el balón, al que buscaban sus compañeros... Claro. Y siendo un jugador absolutamente desequilibrante, un jugador al que la segunda división B se le convertía de repente en el recreo del colegio.
Claro.
Mete cuatro. Pues el año pasado metió 2 primera división.
Claro, vamos a ver este año. Pero...
Tony no es un tío de gol.
Claro.
Y en segunda división mete 3.
No recuerdo el dato.
Albacete-Zaragoza... Y el otro no me sale. A ver si va a meter solo 2 también en segunda.
Pero bueno, por ahí, en la línea, al final.
Albacete aquí, Zaragoza allí, los 2 con la cabeza.
Es verdad, metió de cabeza, sí, es verdad. Sí, eso sí que me acuerdo.
Los dos con la cabeza. Tony no es un goleador.
No,
el oro, el petróleo, el uranio enriquecido de Tony son los regates en una baldosa y que encuentra el hueco para dar el pase.
Sí, de hecho hoy, en el gol primero del Real Valladolid, viene de Tony. Es verdad que el último pase es Fede Barba, pase de la muerte para que la meta Óscar Plano sin portero. Pero el que ve a Barba ganar por fuera la espalda de los defensas y ve el huequito para meterle el balón es precisamente Tony, que le mete un balón perfecto. Y Barba, en vez de batir al portero, que yo creo que tenía todo el espacio del mundo, ha dicho quieto, que yo hace 2 días era central, y ha visto a Plano y le ha dicho métela tú, no vamos a liarla. Pero es verdad que... Ha dejado es eso, 45 minutos que ha estado Tony, esa jugada que te digo que la ha echado fuera, el otro pase de gol, continuamente queriendo la pelota, distribuyendo, moviendo. Mucha gente le quería ver de medio centro y pedía incluso decir, pues ¿por qué no se le prueba de medio centro? Yo creo que en un doble pivote a lo mejor se le queda un poco demasiado, pero en esta forma en la que ha probado hoy Sergio, que no va a ser ni mucho menos la forma habitual, pero bueno, para partidos o para momentos puntuales puede valer, ahí Tony yo creo que es su posición. Y más que
pues
la de la banda.
Él sigue diciendo ya. Que le gusta más estar por fuera.
Sí. Por eso digo que a él le gusta más eso. Bueno, hoy también podía partir desde un pelín más fuera, porque no es que estuviera encasillado en el centro, pero bueno, sí que es verdad que a Tony le gusta más partir de izquierda para irse hacia adentro, pero hoy ha hecho una gran primera parte con Plano también como protagonista, con el gol ese de Fede Barba y otro golazo, un zapatazo tremendo tras un córner que ha pasado todo el área, no lo ha despejado nadie, no ha rematado nadie, le ha caído a Plano golazo. Y bueno, ya por comentar el tercero, un buen centro de Pablo Urbías desde banda izquierda y solo, completamente solo en área pequeña Anuar para meterla. Así que bueno, han sido 2 goles, 2 buenos goles también de Salamanca, Uno por una pérdida de Álvaro Aguado de esas imperdonables en el centro del campo, que se ha liado, le han robado la pelota y gol. Y el otro, un tiro que se ha inventado Gio, uno de los jugadores de Salamanca, tremendo.
La peor...
Cuidado. No, no.
La peor noticia, digo, a ver si se alarga 5 segundos más y estornudo ha sido a parar justo en el momento clave. Digo que la peor noticia de la mañana ha sido la recaída, sí, de Sandro, si es recaída, que no se sabe todavía.
Pues yo creo que sí, la verdad, porque había un momento en el que durante el partido se le veía hablar con el banquillo. Y yo digo, no sé, se ha quedado como parado hablando con el banquillo, no sé qué habrá pasado, qué problema puede haber. Bueno, ha seguido jugando y un ratito más tarde, pues 5 minutos más tarde, directamente ha hablado y le han dicho salte, que da igual, que es un partido amistoso. Se ha salido con mala cara, ha pegado un golpetazo tremendo al banquillo de la rabia y del enfado y se echaba la mano a la parte posterior de su muslo izquierdo. Es donde se echaba la mano. Hemos mirado a ver cuál era la lesión que se produjo en el Benito Villamarín y fue en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Así que por ahí está la zona. Vamos a ver, porque nos han dicho que le van a hacer pruebas entre hoy y mañana. Y veremos a ver si hay rotura, no hay rotura, qué plazo de recuperación puede haber. Pero no daba muy buen rollo, la verdad, ver a Sandro y la cara que tenía en el banquillo, porque bueno, pues puede haber tenido problemas musculares otra vez. Esa ha sido la cruz. La cara ha sido ver a Luismi otra vez competir, que ha sido cuarto de hora, no ha sido más, es verdad. Pero bueno, ya por fin se ha puesto la camiseta de Real Valladolid, ha jugado un ratito, ha jugado como central, porque ha entrado por Steven Plaza en la segunda parte y ha habido ahí efecto dominó. Ha pasado Joaquín a jugar de medio centro y con Aguado, Anuar por delante, y ha sido Luismi, como digo, el que ha actuado en esa posición.
Aguado, Anuar por delante. En Palencia fue al revés, eran 2 stopper y Aguado por delante.
Hoy ha probado lo contrario, ya digo, sí. un mediocentro más posicionado en esa posición, que bueno, era Michel en la primera parte y Joaquín en esos últimos 15 minutos de la segunda, y por delante plano Tony en la primera parte, Aguado, Anuar en la segunda.
Anuar ha sido precisamente quien ha pasado por zona mixta. Por cierto, te quería preguntar por 3 nombres propios, de Aguado ya me has dicho, sí, uno no resuelto. Steven Plaza.
Bueno, pues Steven Plaza, poquito o nada. Ha vuelto a hacer un regate del estilo al del otro día con el filial, que acabó
en gol de la Real.
Gol de la Real Sociedad B. Le ha salido, es verdad, pero me ha recordado igual porque ha sido la misma zona y un regate similar. Esta vez, bueno, al menos le ha salido. Pero poca participación, no le he visto demasiadas cosas. Creo que todavía le falta mucho para poder ser importante en el primer equipo y tiene que tenerlo él en cuenta y aprovechar los minutos que va a tener en el filial. ¿Y el otro?
De Frutos.
Detalles interesantes, pero le falta quizá un poco de continuidad, pero tiene una velocidad tremenda y es un jugador que, no digo que para ser titular ni mucho menos, pero bueno, que es un jugador que te puede valer para determinados momentos. Para Copa, por supuesto, creo que puede hacer buen papel. Ha dejado un par de carreras por banda muy interesantes, marchándose bien de su par, poniendo buenos centros. Bueno, yo creo que de los tres que me has preguntado, sin duda el mejor de los tres.
Pero tiene por delante ahora mismo a Porro, Antoñito y Hervías, según tu punto de vista.
Según él, sí, sí, sí.
Según el entrenador, sabemos
según
que
el entrenador, sí. Seguro. Sí, Hervías, por supuesto. Porro, Antoñito, el que no juega de lateral, yo creo que también. Sí, yo creo que es entre unos y otros es el último extremo de la plantilla, contando las dos bandas. Porque hoy ha jugado un rato por derecha y otro rato por izquierda. Se han cambiado el Hervías. Yo creo que es el último extremo y vamos a ver si le llega alguna oportunidad. Pero es un chico que tiene calidad, tiene desborde, tiene velocidad. Bueno, creo que es aprovechable. Ya digo, no va a ser, yo creo, muy, muy, muy importante, pero bueno, puede tener sus momentos.
¿Qué se ha contado Anuar, el autor del tercer gol?
Sí, el que ha sellado ya definitivamente la victoria para el Real Valladolid. Un Anuar que ha sido el hombre que ha jugado en la segunda parte, en la que el Real Valladolid ha sufrido y de hecho ha perdido el equipo blanquivioleta esa segunda mitad, ese segundo parcial, por 2-1. Y Anuar se le ha preguntado por cómo se ha encontrado después de volver a jugar minutos con el Real Valladolid.
Bien, al final era un entrenamiento importante, ya que ahora tenemos un parón de liga y unos días de descanso, entonces era importante aprovecharlo para seguir en la dinámica de entrenamientos. Al final también para los que menos jugamos es necesario para intentar por lo menos también demostrarle al entrenador que también estamos bien y que nos puede usar cuando nos necesite.
Bueno, pues así se ha encontrado en el partido y así ha explicado su gol, ¿no?
Sí.
Un gol que has dicho que...
De empujar. Sí. Y él lo va a explicar ahora porque el centro de Hervías no es que sea medio gol, es que es el gol entero. Un gran centro desde banda izquierda del extremo riojano del Real Valladolid. Anuar ha visto bien el hueco y, como ha dicho, solo ha tenido que poner la cabeza.
La jugada justamente creo que había empezado ahí, ya había abierto el balón por fuera y ya cuando he visto que el balón se iba a la banda... La defensa ya ha empezado a mirar más el balón. Yo he visto un hueco libre, fui a por él y Pablo la verdad que me la ha puesto perfecta la cabeza. Yo solo tenía que poner ahí un poco la cabeza y ha entrado.
Pues ha entrado, afortunadamente. ¿Cómo está llevando ahora mismo su rol de alternativa a los titulares?
Sí, ha hecho un análisis bastante extenso, como de menos a más. Ha hablado primero del partido de hoy ante el Salamanca, luego de la temporada a nivel global del Real Valladolid y luego ha acabado hablando de su papel dentro del equipo. Luego vamos a escucharle hablar de cómo está llevando lo de no jugar, pero bueno, así ha analizado un poco todo lo que rodea al Real Valladolid, el bueno de Anuar.
Por suerte, al final he marcado un gol, eso al final era lo de menos, lo más importante era hacer un buen trabajo, también, por supuesto que era un entrenamiento, pero ganar, que al final es una victoria siempre es importante. Y de cara a la temporada, pues lo que te digo, veo al bloque muy bien, al equipo la verdad que metido, con muchísimas ganas, con nuestro objetivo que es, como siempre, otra temporada más, intentar conseguir esa salvación. Y la verdad que el equipo lo veo bien y esperemos que podamos conseguirlo pues sufriendo menos que el año pasado, que eso sería importante. Y de cara a lo personal, pues espero seguir, voy a seguir luchando, voy a seguir intentando demostrando entrenamiento que yo puedo aportar, porque creo que sí lo he hecho. He estado aquí ya en segunda división, creo que he aportado al equipo. El año pasado creo que también aporté mi granito de arena y por qué no este año, pues por qué no también hacerlo. Solo me queda trabajar, esforzarme al máximo y esperar esa oportunidad.
Claro, todos esos elogios que recibe el equipo por parte de Anuar han sido sin él en el campo.
Sí, porque es verdad que no está teniendo demasiado protagonismo en este inicio de temporada y es la pregunta que le solemos hacer a los jugadores que no están entrando demasiado. Se la hicimos a Toni, por ejemplo, hace no mucho, cuando no jugaba, antes de que empezara a ser titular para Sergio, y decía que bueno, que había sido muy muy difícil para él aceptar ese nuevo rol en el Real Valladolid, y hoy a Anuar le hemos hecho la misma pregunta, que cómo lleva lo de no jugar.
Pues sinceramente, pues no es difícil, porque al final un jugador siempre quiere jugar, pero yo la verdad que me considero desde siempre un guerrero, entonces yo nunca bajo los brazos. Creo que tengo la cabeza bien puesta y eso me sirve para lo que te he dicho, no bajar los brazos y estar preparado para cuando el míster lo crea necesario.
Bueno, la verdad es que...
Estabas tratando de buscarle sentido al nombre, ¿no? Que le he puesto al corte.
No. No estaba tratando de buscarle sentido al corte. Estaba tratando de ver, de pensar lo mal que le ha tenido que pasar a Anuar para no decir una palabra ambigua que se pudiera malinterpretar y que se hablara de rajada. O sea, ha estado
bien.
Ha estado muy, muy, muy correcto. Ahí sí que ha demostrado ya veteranía delante de un micrófono.
Sí, ha mejorado Anuar ahí, ahora que lo has dicho, muchísimo. Desde las primeras veces que subía ya con el primer equipo y hablaba en sala de prensa a hoy, por ejemplo. Porque sí es verdad que parecía que dices tú, cuidado, 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 pero no, ha frenado en todo momento.
Sí.
Le hemos preguntado incluso si se esperaba ser titular contra el Atlético de Madrid y ha dicho que bueno, que siempre esperas, lógicamente, que el entrenador te elija, pero que Sergio sabe mejor que nadie quién es el que puede rendir bien ahí, que eligió a Joaquín y que se alegra un montonazo del partido que le salió al almeriense. Así que en todo momento ha estado bien y en todo momento ha evitado un posible charco que bueno, que en el caso de Anuar no hubiera habido.
Por eso me quedo yo callado diciendo lo que podía haber dicho. Y lo bien que lo ha que lo ha traído. O a lo mejor ha dicho exactamente lo que quería decir y me estoy yo montando mi película.
En cualquier caso, vamos, declaraciones impecables.
Bueno, mediocentro ofensivo, mediocentro defensivo, claro. Mediocentro de contención, mediocentro de pasaba por ahí, ¿dónde se encuentra mejor?
Claro, es la pregunta que se le ha hecho y Anuar ha dudado un segundo y ha dicho, no, es que yo no me veo ni en uno ni en otro, yo veo que puedo hacer las dos cosas, el rol de mediocentro defensivo, el de mediocentro ofensivo. Yo creo que es esa posición que le gusta a Miguel Ángel Gómez llamar el mediocentro box to box, que puede dominar las dos áreas, y Anuar dice que se ve en ese perfil.
Es que al final eso de mediocampista ofensivo y defensivo, al final, no sé, yo me considero un jugador que creo que tiene ambas características. Creo que puedo ayudarte muchísimo en defensa y también creo que puedo aportarte cosas en ataque. Entonces, yo la verdad que en el centro del campo, como dicen, me veo en cualquier posición. Yo creo que en cualquiera puedo rendir. Si tú a mí me pides que yo te haga un trabajo más específico defensivo y quieres que me centre más en el trabajo defensivo, creo que puedo hacerlo. Y si me dices que quieres que te aporte, tienda más llegar al área, que suba, pues también puedo hacerlo. Creo que esas dos opciones creo que las tengo.
¿Y qué balance hace de estas jornadas ya disputadas?
Dice que bueno, que ha habido rivales enfrente muy importantes, muchos partidos fuera de casa, desde luego que es así, analizando el calendario que ha tenido el Real Valladolid. Así que ese balance de 10 puntos en estas 8 primeras jornadas, a Anuar le parece positivo.
No es mal, al final si te pones a analizar con los rivales que hemos jugado, equipos con muchísimo nombre, y tenemos ese bagaje. Aún nos queda jugar contra muchos equipos que en teoría, como dicen, son de nuestra liga. Entonces yo creo que hay que estar contento, la gente tiene que estar positiva. Aquí en nuestro estadio nadie ha conseguido llevarse los 3 puntos. Hay que estar con la cabeza alta y máxima ilusión para lo que viene.
No bajo Marruecos, este es de los internacionales,
no,
que se han tenido que quedar en Valladolid.
Sí, porque no está jugando en este arranque de temporada, entonces bueno, pues la selección marroquí ha optado por no convocarle, ha podido jugar hoy, por eso sí que hemos tenido hoy las ausencias de Enes Unal, que sí está con Turquía, de Lunin, que sí está con Ucrania, y de Lacen, que a lo mejor podría haber tenido minutos también, y ha estado con Mauritania. Así que ellos tres son los internacionales que sí han ido, porque Pedro Porro hubiera, yo creo, ido con la sub-21, pero esas molestias en la espalda también han preferido que el seleccionador nacional haya optado por dejarle en casa.
Al final es normal. También el seleccionador lo dijo. Dijo que irían jugadores que jugaran con sus clubes. Al final, por lo que se ve, los nombres importan poco. Lo que quiere es que los jugadores compitan en sus equipos. Y yo, pues, por desgracia, como estoy contando con pocos minutos, más o menos yo me lo esperaba. Solo me queda seguir trabajando y, ¿por qué no? Espero que la temporada vaya bien, a ver si puedo entrar, hacerme con un puesto y, ¿por qué no? Esperar la llamada otra vez.
Pues hasta el lunes no se sabe a qué hora, ¿no?
Sí, por la tarde.
¿Por la tarde?
Por la tarde, o sea, que ganan ahí medio día de descanso los jugadores del Real Valladolid. Así que mañana, sábado y domingo, la mitad del lunes de descanso y luego ya del tirón, lunes por la tarde, martes, miércoles, jueves, viernes, ya todas las sesiones para llegar en condiciones óptimas al partido de San Mamés ante el Athletic de Bilbao.
Más de 22.000 abonados, 5 autobuses confirmados para el viaje a San Mamés y más gente que va a viajar por
cierto,
su cuenta.
Me decía algún socio en los anexos mientras veíamos el partido que había cierto malestar porque la gente quería entradas, lógicamente, si van dos personas, que esas dos entradas estuvieran juntas y les han dado a cada uno a 10 filas de diferencia. Entonces, bueno, el club también estaba poniendo pocas soluciones en ese sentido, que bueno, que yo creo que para los siguientes será así.
Si van a la misma zona del campo, imagino que
yo creo que no habrá problemas.
Al final es acoplarse.
Sí, por eso que en los partidos como visitante, al final la zona de Real Valladolid te pones un poco donde quieras.
Son sin numerar, como el cine antaño.
Ahora sí que deben ser numeradas, por eso sí, venía eso, el problema, pero que al final cada uno se pone donde pilla.
Tú vas al cine ahora mismo en una sesión, te toca la fila 4 y si la 14 está libre, te vas a la 14 una vez que empieza la película y esa butaca no ha sido ocupada. Bueno, pues el próximo partido en Bilbao, este fin de semana va a ser bueno el sábado, malo el domingo, pero donde va a hacer un poquito de malo,
un poquito malo.
Es en Japón. Si tú pones un mundial de rugby en época de tifones, en un sitio donde hay tifones y donde además hay terremotos, pues tienes todas las papeletas para en mes y medio te toque una de las dos cosas. Un terremoto, un seísmo o un tifón. Bueno, pues a Japón le ha tocado un tifón. Suspendidos, no aplazados, suspendidos el Nueva Zelanda-Italia y el Inglaterra-Francia. Vale. Uno de los grandes partidos del fin de semana. Y en el aire, el Escocia-Japón y el partido de Irlanda. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Indignado, Juan Carlos, indignado.
Pues muy buenas. Así, pero vamos a ver, ¿pero cómo se van a jugar partidos con 50.000 personas con vientos de 200 kilómetros por hora y 100 litros de agua cayendo a calderazos?
Y tienes toda la razón, no se puede jugar, la seguridad es lo primero. Pero, Juan Carlos, son japoneses, son los tíos más organizados del mundo. Se supone que tienen un plan B para todo, para posibilidades de acciones terroristas, para si un hotel les falta agua, pusieron en las cláusulas del contrato que eran capaces de, en menos de 24 horas, cambiar de un hotel a toda una selección, lo que sea. Y no tienes en cuenta la posibilidad de un tifón. Esto lo que hace es una adulteración de la competición, porque va a haber equipos que se van a presentar en cuartos de final con más descanso que el resto, con más de una semana de descanso, con menos golpes, con menos posibilidad de lesionados. Y me parece una chapuza de órdago, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de este domingo y hasta el sábado que viene, es decir, desde el domingo 13 de octubre hasta el sábado 19, hay un parón y no se va a disputar ningún partido. Entonces lo que tienen que hacer es buscarse la vida y cambiar las ubicaciones. Y si las aficiones no se pueden desplazar, estoy seguro que los equipos sí. Y si tienen que jugar en esos estadios maravillosos cubiertos, que lo hagan. Y si tiene que ser sin público, que lo hagan. Pero los partidos se tienen que jugar. Y yo no estoy indignado, no solo yo, mucha gente del rugby. Incluso Sergio París, el capitán de Italia, ha hecho unas declaraciones durísimas diciendo que es un ridículo, que no tienen plan B, que les parece increíble y que Italia va a ser menospreciada y que no va a poder jugar el último partido de su carrera un tipo que lleva 16 años en el más alto nivel internacional. Y, por cierto, ha tirado la pullita. Seguro que si a Nueva Zelanda le hicieran falta los 4 o 5 puntos de ganar Italia, el partido se jugaba sí o sí.
¿Tú crees?
Eso dice Sergio Parise, no lo dice Miguel Ángel Torres.
No me lo puedo creer, ¿eh?
Bueno, pero tú fíjate las circunstancias.
O sea, Sergio está dolido porque se iba a retirar contra los All Blacks. Estamos de acuerdo. Y el sueño de todo jugador de rugby profesional, sea del país que sea. Mi última cap contra los All Blacks, en un mundial y ante 50.000 personas. Pero no puede decir que está convencido de que ni tifón ni gaitas. Si a Nueva Zelanda le hiciera falta la puntuación para pasar y se jugara el partido, se tenía que jugar en Inglaterra-Francia, ¿sí o sí?
Claro, es que deberían jugarse todos los partidos. Que estamos hablando de Japón, que es una potencia mundial, que tendrá capacidad para anticiparse a estas cosas. Y entiendo que, a pesar de que puede haber alguna desgracia y que las aficiones a lo mejor no pueden desplazarse, los equipos sí. Es que tenemos una semana de impas, una semana de parada y podrían cambiar algo. Es que ahora mismo, Juan Carlos, el grupo A, ese grupo en el que está Japón, Irlanda, Escocia, y que los tres pueden pasar, se la están jugando todo. Porque además comentan que depende de dónde venga el viento. Si el viento viene por el sudoeste o viene por el sureste, no tiene nada que ver, y en uno afectaría al partido de Japón contra Escocia, casi nada, y el otro Irlanda-Samoa. Tú imagínate que Escocia se queda fuera del Mundial porque no se disputa, que todavía no se sabe, el partido Japón-Escocia, van a esperar el domingo, y se queda una de las míticas selecciones mundiales. O al revés, que se puede suspender el Irlanda-Samoa, y como se suspende el Irlanda-Samoa con el empate de Irlanda, como Escocia consiga un punto bonus, se va fuera Irlanda. Va a ser un escándalo de proporciones siderales y estamos siendo el hazmerreír de todo el deporte mundial.
Pues yo particularmente, Miguel Ángel, de verdad, con la mano en el corazón, no lo veo así. Yo creo
que si hay cosas en juego y hay que jugar los partidos para ver si se mete uno o se mete otro, es un chapuzón tremendo.
Pero estoy con Diego.
Pero tú crees, vamos a ver.
Es que un grupo de un mundial son X partidos y se tendrán que jugar todos. Pero no vale que los dos primeros sí, el tercero no, porque. No, hombre, no puede hacer eso.
Pero estamos hablando de un tifón. No
ya,
estamos
pues,
hablando
pues
de...
retrasa el mundial una semana más y que se juegue la semana que viene, haz algo.
Joder, vaya que dure, que empalme con el de 2022.
Pero es lo que dice Teto, no puede ser que ahora una selección se quede fuera porque no se puede jugar un partido, es que me parece gordísimo.
Es que es gordísimo, tú analízalo, traspola esto al fútbol. La que se hubiera montado, por ejemplo, si Alemania no se clasifica porque tiene que jugar un partido contra otra selección y le dan un empate necesitando la victoria. Bueno, pues en el rugby exactamente lo mismo. No lo veo lógico.
Bueno, pues si entra por el suroeste, se aplaza el Escocia-Japón. Y si entra por el sureste, el Irlanda-Samoa, ¿no?
Con lo cual, a alguno de los dos le va a tocar. Y mira, ya por hacer un chascarrillo por acabar. ¿Quién le iba a decir a Francia que iba a acabar el Mundial, la fase previa, invicto, jugando contra Argentina y con Inglaterra? Vale, esto es una coña, porque el partido contra Inglaterra no le va a jugar. Pero los medios franceses, los más contrarios al seleccionador ya se están partiendo de risa respecto a este tema.
Y siempre Italia podrá decir que sacó 2 puntos ante Nueva Zelanda. ¿Eh?
Casi nada.
Casi nada. Un abrazo, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, adiós, adiós.
Bueno, pues saldremos de dudas en las próximas horas. Lo que está claro es que Inglaterra-Francia está cancelado. Son las 4:00 p.m.